los jurisdiccionales, se constituyó una audiencia pública que trata el artículo 392 en concordancia con el artículo 373 del Código General del Proceso, dentro del expediente identificado con el número 2024-2910, en el cual funge como demandante la señora María Isabel Zambrano, comité demandada Scotiabank. Para efectos de identificación, le confiero el uso de la palabra. En este momento se hace presente la entidad financiera, doctor Julián.
Buenas tardes a su señoría. Mi nombre es Julián Vázquez Díaz, con cédula 1-143-876-537 y tarjeta profesional de abogado 359.911 como apoderado especial de Scotiabanco Colpatria. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Julián. Es el caso señalar, son las 12 y 15 de la mañana, de la tarde. Nos ha hecho presente la señora María Isabel. Procedemos entonces con la última etapa, la cual es la lectura del fallo. En ese sentido, reunir los presupuestos procesales para proferir fallo de mérito, procede la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora María Isabel Zambrano con Banco Scotiabank, cuyos antecedentes y actos procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, la cual está dirigida a que se declare solicitado respetuosamente, se revise mi caso, se determine si me devuelvan todos los pagos indebidos, incluyendo los intereses de mora, gastos de cobranza y demás cobros asociados, los cuales deben ser abonados a mi tarjeta débito vinculado a mi cuenta de ahorros. Se reintegren los valores relacionados con la cuenta, con la cuota de manejo de tarjeta de crédito. Se me indemniza por los perjuicios causados por la cancelación unilateral de mis productos financieros. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera en tiempo se opuso con la proposición de las excepciones de mérito que denominó. Scotiabanco Colpatria no ha incumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales, sin existencia total, absoluta, daño cierto, directo, ausencia de aprobación de cualquier perjuicio, daño incierto, no es atribuible a o imputable Scotiabank, excepción genérica consagrada en el artículo 282 del Código General, excepción de confesión. Para efectos de la resolución del citado problema, ha de tenerse en cuenta que, de acuerdo con lo indicado en la demanda, en la contestación de la misma, las partes no discuten que la relación contractual soporte de las pretensiones obedece a un contrato de apertura de crédito tipificado en los artículos 1400, 1407 del Código de Comercio, el cual, por virtud de su propia naturaleza, puede ser instrumentalizado a través de la emisión de una tarjeta de crédito, mediante la cual el consumidor financiero puede hacer uso de los dineros puestos a su disposición por el establecimiento, bien sea para la obtención de dinero en efectivo, en la adquisición de bienes o servicios en establecimiento de comercio. En torno a los estándares o al estándar de diligencia propio de las entidades financieras, la ejecución de las operaciones que les corresponde de estar precedida, acompañada por un conjunto de medidas intuitivas de precaución e información dispuestas para salvaguardar el interés público que la actividad financiera comporta, medidas exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 del 87 y Ley 328 de 2009. Tales medidas son correlato de los derechos del derecho de los usuarios a recibir productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, los cuales corresponden a un conjunto de derechos que integran el núcleo mínimo de protección vigente durante todos los momentos de su relación con la entidad vigilada. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución Política, derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada al rango de interés público, como lo establece el artículo 335 bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fue autorizada por el Estado, ejecutar su actividad conforme a los precios deberes de información, atención y de diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97 y 98, numeral cuarto del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795-2009, en armonía con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 328 de 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 53 del 87 y Ley 328 de 2009. Al respecto, el literal A del artículo 5 de la norma citada señaló que los consumidores tienen derecho de recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, mientras que por su parte el literal B de esa misma disposición señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero, y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto debe corresponder con las condiciones ofertadas. Lo anterior sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores, a quienes corresponde, en virtud de la norma en el artículo 6 de la Ley 378 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones y restricciones aplicables al producto o servicio, exigiendo las explicaciones verbales, escritas, necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y sus anexos, y es por ende en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de cualquier obligación libremente acordada por las partes intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. Bajo dicho contexto normativo, procede la delegatura a analizar de manera conjunta el material probatorio llegado a fin de establecer si se predica el incumplimiento de la pasividad que imputa al actor o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de responsabilidad. En el presente asunto, la parte demandante se duele conforme su demanda porque se realizaron cobros por mora, honorarios, cuotas de manejo, al tomar la opción de pago mínimo alterno, que según la demandante fue indicada en el extracto del mes de septiembre de 2024, en el que se puede observar lo siguiente: periodo facturado 20 de julio de 2024, 16 de agosto, fecha de pago 9 de septiembre de 2024, pago mínimo 13.330.065 pesos, pago mínimo alterno 88.016 pesos, pago total 15.162.174 pesos. Como pago mínimo con esta opción, aceptas ampliar el plazo de tus compras vigentes a 36 meses, manteniendo las tasas de interés preferenciales si las tienes. Si no, se aplicarán las tasas publicadas cada mes. Conoce más en www.scotiabancolpatria.com. Pago mínimo alterno. Indica la demandante si pago se realizó ese 9 de septiembre por los 88.016 pesos. Y se duele por cuanto le hicieron el cobro de intereses de mora. Allega intereses de mora 102.932 pesos. Hicieron cobro de honorarios el 26 de septiembre 11.232. El 27 de septiembre 336.951. El 30 de septiembre, 27 de septiembre, el 30 de septiembre de 779.784. Tipo de gastos, gastos honorarios, cobranza. Situación frente a la que se allega respuesta también por parte de la entidad en la que se indica, Bogotá 2 de octubre de 2024, señora María Isabel Zambrano. Estimado cliente, en atención a su comunicación radicada ante nuestra entidad, le informamos que, una vez realizadas las validaciones pertinentes, le informamos que en su último extracto presentó una incidencia. Y debido a esto, queremos confirmarle que su pago mínimo que presentaba en ese corte correspondía a 13.330.065. Lo invitamos a estar al día en su tarjeta de crédito. Recuerde que puede hacer sus pagos a través de nuestra banca virtual, oficinas o línea de atención. De igual forma, presentamos nuestras disculpas por cualquier molestia ocasionada y le confirmamos que este incidente ya fue solucionado y sus próximos extractos serán emitidos con la información correcta. Cabe resaltar que a la incidencia presentada en el estado de cuenta le ofrecemos un referido del saldo total de las cuotas más cómodas en su obligación. Amablemente, invitamos a utilizar nuestra banca virtual. También se allega respuesta en la que se indica, en atención a la comunicación relacionada con el cobro de cuota de manejo, le manifestamos que teniendo en cuenta la situación presentada, nuestra entidad procedió a reversar el cargo de la cuota de manejo general en el mes de septiembre por 26.995 pesos. Dicho ajuste lo puede verificar en el próximo extracto. Queremos informarle que la tarjeta de crédito de la referencia cuenta con un beneficio de no cobro de cuota de manejo cumpliendo las condiciones de 12 cuotas, 12 compras durante el mes calendario, transacciones presenciales y no presenciales. Aplica para unificación de deudas. Cobro de cuota de manejo será aplicado el día de corte del mes siguiente al periodo de la evaluación de las transacciones. Y adicional, la tarjeta afiliada deberá cumplir con 6 compras al mes para el no cobro de la cuota de manejo. Al respecto, pues la entidad financiera señala su interrogatorio y contestación, que se le brindó la información adecuada a la demandante respecto de la aplicación de los términos y condiciones del pago mínimo alterno, en los que se establecía que no se podía hacer uso de dicha opción en los 6 meses anteriores, señalando que la demandante hizo uso de dicha opción para el mes de abril de 2024, por lo que no podía nuevamente para el mes de septiembre hacer uso de la misma. Al respecto, ahora en el plenario, los extractos en los que se puede observar lo siguiente: para el periodo facturado de 17 de febrero al 15 de marzo de 2024, hay un pago mínimo de 7.526.535 y un pago mínimo alterno de 88.016 pesos. En este punto, se realizó un pago de 3 millones de pesos, lo que conforme los interrogatorios, pues activó el pago mínimo alterno. Posteriormente, para el siguiente mes, siguiente periodo de marzo, 16 de marzo a 19 de abril, se indica en el extracto el pago mínimo de 3.459.000 pesos, un pago mínimo alterno de 3.459.000 pesos. Para el mes de junio, periodo abril-mayo, pago mínimo 6.201.000, pago mínimo alterno 6.201.000. Para el periodo de mayo-junio, fecha máxima de pago 9 de julio, teníamos pago mínimo de 8.601.000, pago mínimo alterno también de 8.601.000. Para el periodo de junio-julio, pago mínimo también era 6.662.000, pago mínimo alterno 6.662.000. Y para el periodo julio-agosto, fecha de pago 9 de septiembre, pues se observa el pago mínimo de 13.330.000 pesos, pago mínimo alterno de 88.016 pesos. Información de la que se puede concluir que no se podía aún hacer el uso de la alternativa de pago por el periodo transcurrido, lo que concuerda con el término indicado pues, en la llamada. Sin embargo, también se puede evidenciar un error en la información dada al consumidor, pues en los meses posteriores a la utilización de la opción del periodo febrero-marzo, se le informaba claramente que no se podía, que no se habilitaba la alternativa de pago, ya que era igual el pago mínimo que se debía realizar. Situación que se informó en los siguientes meses, abril, mayo, junio, julio, agosto, donde pues el pago mínimo y el pago mínimo alternativo eran el mismo. Ya en septiembre se informó una diferencia entre el pago mínimo y el pago alternativo, de lo que se puede inferir que el banco ofrece nuevamente esta posibilidad de pago, lo que induce a error al consumidor al informarle habilitada esta opción que en realidad no lo estaba, lo que constituye un incumplimiento del banco de brindar una información clara, precisa, verificable, con el fin de que el consumidor pudiese tomar una decisión informada respecto del ofrecido. Demostrado entonces el error en la comunicación y que ello constituye un incumplimiento de su obligación de brindar información clara, es evidente el nexo de causalidad, pues la demandante tomó la opción que por un error de información la condujo a un cobro de intereses, demora, honorarios, gastos de cobranza, cuotas de manejo, lo que constituye el perjuicio y, en consecuencia, el valor del mismo. Por lo que se declararán no probadas las excepciones planteadas por el banco, denominadas Scotiabank no han cumplido ninguna de sus obligaciones contractuales o legales, sin existencia total absoluta de daño cierto. El daño incierto no es atribuible a Scotiabank, excepción genérica consagrada en el artículo 282, excepción de confesión. Respecto de la excepción genérica, pues no se encuentran elementos para declarar algún oficio. Frente al tema de los perjuicios solicitados, el despacho no puede perder de vista que estos daños no se encuentran acreditados de manera alguna en el expediente, ya que no habrá prueba de los demás elementos de la responsabilidad, como es el nexo causal entre el incumplimiento y los perjuicios que se solicitan, pues no hay claridad frente a que el incumplimiento de la entidad fuera la razón exclusiva de los perjuicios solicitados ni mucho menos que esta situación se derive del monto solicitado, los perjuicios materiales, por lo que no existe la certeza requerida mínima que permita por un camino racional o bajo una interpretación por consumatoria llevar a esta delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto a la afectación sufrida, sino que corresponde acreditarlos a la luz de lo dispuesto en el artículo 167 del Código General de Proceso. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificado dañinamente la humanidad del patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se evidencia prueba de un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Por lo que teniendo claro el incumplimiento de los deberes de información, se condenará al banco a pagar al demandante todos los valores cobrados por conceptos de intereses de mora, gastos de cobranza, honorarios, cuotas de manejo cobrados por la inaplicación del pago mínimo ofrecido, ello en el término máximo de 20 días hábiles siguientes a esta decisión. Finalmente, nos impondrá condena en costas conforme a lo expuesto a la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia. Administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve declarar no probadas las excepciones propuestas por Scotiabank conforme a las razones expuestas. Segundo, declarar contractualmente responsable Scotiabank de los perjuicios sufridos por la demandante en los términos de esta providencia. Tercero, condenar a Scotiabank a pagar a la demandante todos los valores cobrados por concepto de interés de mora, gastos de cobranza, honorarios, cuotas de manejo cobrados por la inaplicación del pago mínimo ofrecido objeto de este litigio en el término máximo de 20 días hábiles siguientes a la ejecutoria de esta decisión. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la entidad financiera dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado para el mismo, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480-2011. Cuarto, negar las demás pretensiones de la demanda. Quinto, sin condena en costas. Ejecutoría de esta decisión por secretaría, archívese el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar, y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctor Julián, ¿alguna manifestación?
No, señorías, sin manifestaciones.
No siendo entonces más, se motivó la presente audiencia. Me despido, doctor Julián, que tenga buena tarde, que esté muy
Hasta
bien.
luego, doctor. Buena
Hasta
tarde.
luego.